Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y como cada viernes estaré acompañándoles durante los próximos 50 y tantos minutos. Hoy es viernes 24 de enero y tenemos cabina llena. Están con nosotros Tania Villacampa en controles, Silvia Dicci, Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Ana Lau Citalán, Camila Solís, Samuel Bejar y Sebastián Erdmenger. O sea, está llenísima esta cabina. Antes de arrancar con el programa, aprovecho para mandar un abrazo muy especial a mi mamá, Dulce Salazar, quien cumple años este domingo y como no hay programa ese día, te felicito desde ahorita. Hoy estaremos hablando de la escalada de violencia en Colombia, el indulto a Ross Ulbricht, creador de un sitio web para la venta de drogas. Y obviamente también tendremos el extracto, estaremos hablando sobre deportaciones. Les recuerdo las vías de contacto, nuestras vías de contacto son @ibero99fm en Twitter o X, ibero90.9 en Facebook e Instagram. El número de la cabina más fría de la Ciudad de México es el 55-529-2599. Llamas personal, a mí me encuentran como Mariana-Lara S, a Tania Villacampa como @TaniaVillacampa con doble A al final, a Camila Solís como @Soldom con 3 M's, @LucyPanqueva, @Analau con doble U punto Cid, @Silvia-Dichi y @DRGarreta a Diego. Así nos encuentran a nosotros por allá por Twitter. Mándenos un mensajito, contéstenos lo que platicamos en este programa, nos encantará escucharles. Y sin más, vámonos con las notas del día con Ana Lau Citalán.
Hoy.
Los mexicanos Marco Gómez Jerez y Arturo Álvarez Zacarías Mesa llegaron la noche de este jueves a nuestro país, después de haber sido liberados tras haber sido secuestrados por huitíes de Yemen cuando formaban parte de la tripulación del buque carguero Galaxy Leader, el 19 de noviembre del 2023. En representación del gobierno, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió a los dos connacionales en México. La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró en X que la administración de Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales criminales y deportó a cientos de ellos en aviones militares, en una operación de deportación presentada por la Casa Blanca como la mayor en la historia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llevó a cabo una reunión con familiares buscadores y distintos colectivos. En este encuentro, Brugada aseguró fortalecer el sistema de búsqueda de personas desaparecidas y además sostener reuniones mensuales con estos colectivos, incluyendo Hasta Encontrarles, quien este octubre del año pasado realizaron cierres en el Zócalo para llamar la atención del gobierno. El Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó los casos de embarazo y maternidad forzada de 3 niñas violadas en Ecuador y Nicaragua, entre 12 y 13 años, Norma, Susana y Lucía, quienes fueron forzadas a continuar con sus embarazos resultados de violaciones, y pidió a ambos países medidas de reparación, calificándolos como tortura y graves violaciones a los derechos humanos.
Muchas gracias, Ana Lau, por las notas del día. Vamos pues con lo que sigue, Tania. Y estamos poniendo estas mañanitas porque hoy es cumpleaños. Tenemos cumpleañera aquí en esta cabina, Lucy Panqueva. Feliz cumpleaños, ¿cómo estás?
Hola Mariana, muchísimas gracias. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias. Feliz cumpleaños, Lucy. Es la persona que más se estresa en esta cabina siempre y la queremos mucho por eso. Lucy, vámonos pues con el primer tema.
Los otros datos mundiales.
Bueno, en los últimos días, la región santandereana del Catatumbo, en Colombia, se ha visto permeada por el escalamiento de un conflicto que ya tiene décadas, entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ambas guerrillas. Las cifras son impactantes, más de 36.000 desplazados y 80 muertos. Para ahondar más en este tema, está con nosotras Daniela Pacheco, analista política y latinoamericanista. Daniela, ¿cómo estás?
Hola, Lucy, qué gusto. Feliz cumpleaños. Me sumo a las felicitaciones.
Ay, muchas gracias. ¿Nos podrías platicar un poquito de qué está pasando en esta región del Catatumbo?
Sí, mira, me gustaría devolverme dos pasitos para que tu auditorio entienda o tenga un panorama más general de lo que está pasando en Colombia. El gobierno colombiano, el gobierno del presidente Gustavo Petro, impulsó desde su campaña electoral la iniciativa de la paz total, buscando negociar con estos grupos que tú denominas guerrillas o grupos al margen de la ley, pero los avances varían de un grupo a otro, ¿no? Las dinámicas de las violencias en Colombia están estrechamente relacionadas con el narcotráfico, con la minería ilegal y con el control de los corredores estratégicos. En Colombia, a pesar de los acuerdos de paz con algunas organizaciones, todavía existen grupos armados que operan en diferentes regiones del país. Yo te hablaría de cuatro principales, que tú ya los mencionaste, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que hoy en día es el que tiene más efectivos, las disidencias de las FARC, antes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que por uno u otro motivo estuvieron de acuerdo con la firma del acuerdo de paz, decidieron volver a la guerra, etcétera, etcétera. El Clan del Golfo, que tiene raíces en los grupos desmovilizados paramilitares que operaban antes en Colombia, y otros grupos armados más pequeños, mayormente conocidos como el Ejército Popular de Liberación, el EPL. Digamos, esos son los grupos armados al margen de la ley o guerrillas que hoy están operando en Colombia. Ahora, en el 2016, seguramente tú o parte de tu auditorio recuerda cuando el expresidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, más conocido en la región como Timochenko, que fue el último dirigente de las FARC, de las extintas FARC, se dieron la mano en esa foto muy simbólica de esos diálogos de paz que se dieron durante años en Cuba. Pues desde el 2016 se supone que las FARC no existen. Lo que queda es una remanencia de alrededor de 3.000 hombres, combatientes que regresaron a la guerra o que simplemente nunca se insertaron en ese proceso de paz. Ahora, el ELN los ha considerado sus enemigos, a pesar de que esas disidencias de las FARC en su interior tienen varios grupos. El ELN no hace distinción alguna, y estas razones no pasan necesariamente por motivos de ideología, sino que se trata básicamente del control de los cultivos de coca y de los corredores del narcotráfico. Y aquí vamos directamente al tema del Catatumbo. En el 2024 el ELN, lanza una ofensiva. Esto no es nuevo, pese a que ahora hay una explosión de violencia en esa zona del país, no es un tema nuevo. El Catatumbo, digamos que toma su nombre del río Catatumbo, que baña a esa región, que le da nombre, que además es una de las zonas más ricas en recursos y una de las mejor geolocalizadas de Colombia. Tiene bosques, agua, petróleo, carbón y desde los 90, por supuesto, coca. Eso sí, es muy pobre, como suele pasar en América Latina, con estas zonas que se les llama zonas malditas por sus recursos. Pues no tiene infraestructura, no tiene educación, no tiene salud, no tiene vivienda, no tiene oportunidades laborales. Es decir, es un semillero de economías ilícitas. La región ocupa alrededor de la mitad del norte de Santander, que es una región colindante y que está muy cerca, muy, muy cerca del territorio venezolano. Y eso es tanto una oportunidad como un gran problema. Y más adelante vamos a retomar ese asunto, porque por ahí también pasa la solución a este conflicto que se está generando en el Catatumbo. Y desde los años 80, varios grupos armados, llámese FARC, llámese paramilitares, llámese ELN, se han disputado la zona. Luego de la firma con las FARC de paz en el 2016, se vino un periodo de relativa calma. Sin embargo, más o menos desde hace 2 años, regresó nuevamente la violencia. Hoy estalla con un drama humanitario. Y ahora, en términos geográficos, lo que te permite dominar el Catatumbo es conectar todo el norte del país con Venezuela. Si una guerrilla, como lo está intentando hoy el ELN, llega a dominar por completo la zona del Catatumbo, lo que haces es dominar por completo la frontera colombo-venezolana y todo el norte colombiano. Entonces te haces a un vasto territorio estratégico lleno de recursos naturales al que le puedes sacar completas rentas millonarias. ¿Cuál fue la respuesta del presidente Gustavo Petro? Suspende los diálogos con el ELN. Como ustedes saben, o si no lo saben, se los cuento, México fue sede en algún tiempo de esas negociaciones de paz que se mantuvieron desde el 2022 con esa guerrilla. Los empezó a calificar como una narcoarmada, ordenó el envío de militares, viajó al Catatumbo para evaluar la crisis, ¿ya? Sin embargo, el terror pues sigue, se han presentado más de 30.000 desplazamientos de personas oriundas de esa zona. Y lo que te decía, la situación fronteriza del Catatumbo, su cercanía con Venezuela, hace más difícil la intervención militar. Hay que ocupar de alguna manera espacios estratégicos para recuperar el control, y se necesita, hace algunas horas el presidente Gustavo Petro, en conjunto de su gabinete, firma un decreto de conmoción interior para hacerse al control de la zona. Sin embargo, esto es muy importante, si no se logra trabajar de manera conjunta con el gobierno venezolano, no hay manera de resolver la crisis del Catatumbo, que ha pasado con cualquier guerrilla, especialmente con la guerrilla del ELN. Es una frontera muy porosa, pero que los combatientes de la guerrilla conocen muy bien. Entonces, cuando se lanzan operaciones militares desde Colombia, se pasan al territorio venezolano, se esconden, cuando se repliegan las fuerzas militares colombianas, regresan, y en esa dinámica es que han funcionado durante décadas. Si no hay una acción coordinada militar de inteligencia con el gobierno venezolano, es muy difícil que se pueda resolver la situación. Y aquí viene el otro tema. Si ustedes recuerdan, Colombia, Brasil y México trabajaron de alguna manera conjuntamente cuando el presidente Nicolás Maduro, bueno, gana las elecciones. El presidente Gustavo Petro ha sido más enfático en pedir que muestren las actas, que lo declaran como ganador. Entonces, la relación colombo-venezolana entre los gobiernos no está en su mejor momento. Colombia está en un año preelectoral y eso hace mucho más difícil la relación entre ambos gobiernos. Así que es una situación no solamente que inmiscuye a las guerrillas, que inmiscuye a las fuerzas militares, sino que se trata de una situación política muy compleja, en un año preelectoral.
Claro, y aunque Petro un poco en redes sociales hablaba de un posible acuerdo con Nicolás Maduro para poner fin a esta crisis, te quería preguntar, también el Catatumbo es responsable de aproximadamente el 15% de la producción de coca de Colombia. ¿Qué rol juegan estas rutas del narcotráfico en esta intensificación del conflicto?
Sí, es bastante importante porque finalmente es el control de los territorios por donde se pasa la droga, y aquí viene una conexión directa con México. Si bien no es que tengas presencia física, no una gran presencia física de los cárteles mexicanos, la droga que se produce en Colombia sí va especialmente a los dos cárteles mexicanos más grandes y alienta estas dinámicas de conflicto, no solamente en territorio colombiano, en territorios como el ecuatoriano, cuyo puerto de Guayaquil ha sido uno de los más utilizados para sacar la droga de Colombia, la droga que se produce en Colombia sale por Ecuador, se va hacia los Estados Unidos o a territorio europeo, y es finalmente de esa droga que se produce en Colombia, cocaína, que además el presidente Gustavo Petro y su gobierno creían que con el crecimiento de la droga sintética iba a haber una disminución de la producción de cocaína, No es así. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína a nivel mundial y esto lo que está haciendo es financiando estas dinámicas de conflicto armado, que además no existen solamente en el Catatumbo. Esto se está replicando en otros territorios que para los diferentes grupos armados al margen de la ley, pues sigue siendo rentable. Estamos hablando de zonas como Buenaventura, que tiene uno de los puertos más grandes del territorio colombiano. Estábamos hablando de otra zona que es Arauca, que además también colinda con el territorio venezolano. Y así existen más o menos 4 o 5 regiones en las que se está repitiendo este patrón de, llamémoslo, guerra entre guerrillas que estamos viendo en la zona del Catatumbo. Sin embargo, la zona del Catatumbo, por la riqueza geográfica de recursos que tiene y su proximidad con Venezuela, se vuelve políticamente muy importante para este tema de la paz total, y finalmente de su resolución dependen muchísimas cosas, especialmente, como te lo decía, en época preelectoral en Colombia.
Claro, pues muchas gracias Daniela, no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir siguiendo este tema y bueno, la querida Tania Villacampa, ¿estás por ahí?
Sí, claro, aquí estoy y muchas gracias en verdad por la entrevista, pero bueno, ya saben cómo funcionan los tiempos al aire, entonces nosotros nos vamos a ir a una canción muy buena y bastante especial. Esto es la canción favorita de la querida Lucy Panqueva. Vamos a escuchar Faith a cargo de The Driver Era.
Faith de The Driver Era con dedicatoria especial para la cumpleañera Lucy Panqueva. Por cierto, me escribía Alan Zuko que nos está escuchando. Le mandamos un gran saludo. Gracias por escucharnos, Zuko. Vámonos pues con el siguiente tema, Diego.
Allá en el norte.
Hola Mariana, pues bueno, como bien saben, este lunes entró a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump y este evento cataclísmico, porque no hay otra forma de describirlo, pues ya está empezando a tener repercusiones y como recordarán, el lunes pasado decidió indultar a 1,600 implicados en el asalto al Capitolio en 2021 y el día siguiente, el martes, decidió indultar a Ross Ulbricht, que tal vez en México el nombre no sea tan familiar, pero este personaje es bastante polémico, ya que en 2015 fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, ya que se le acusa de haber creado y operado un sitio web conocido como Silk Road. Según las autoridades estadounidenses, Silk Road facilitó más de 1.5 millones de transacciones en donde se incluía la venta de drogas como heroína, cocaína y otras sustancias ilícitas. Y pues para hablar lo que implica este indulto, tenemos aquí con nosotros a Jesús Coronado, él es abogado, conductor del programa Turing aquí en Ibero 99 y socio de J&J Partners. Así que te saludo, Jesús.
Hola, Mariana, Diego, a todos en la cabina, un gusto saludarles.
Pues primero que nada, vamos a lo básico. ¿Qué era Silk Road? ¿Qué nos puedes decir sobre este sitio web?
Pues mira, les puedo contar que era básicamente un bazar digital, pero de bienes y servicios ilegales como tal. Ahora sí que ustedes muy bien lo describían hace unos instantes. Era una plataforma que operó básicamente entre 2011 y 2013, pero que efectivamente era un portal que permitía la venta principalmente de productos como cocaína, como heroína, como muchas otras drogas, pero que lo permitía desde la facilidad, digámoslo tal cual, de lo que era la operación de criptomonedas, principalmente mediante Bitcoin. Y eso generó efectivamente pues cerca de 13 millones de ganancias entre comisiones de Bitcoin y demás, y se volvió un portal pues en ese entonces, a los que hablamos de estos años, referente justamente para el intercambio de este tipo de mercancías.
Y bueno, ¿por qué le importaría a alguien como Trump? O sea, ¿por qué le importaría al hombre más poderoso del mundo indultar a alguien como Ross Ulbricht?
Mira, Diego, aquí es parte de una jugada política, tristemente. Aquí es cuando vemos también un poco cómo la justicia muchas veces se ve, pues digamos, no viciada, pero sí alterada por temas de política. Y en este caso, pues es la política del actual mandatario estadounidense, ¿no? Que desde estaba en campaña, tuvo dos actos de campaña muy precisos sobre este tema. Uno fue con el Partido Libertario y otro fue, me parece, si no me falla la memoria, en Nashville. en el que efectivamente él prometió, dentro de sus primeros actos, el indultar a este personaje, a Ross Ulbricht. ¿Por qué la importancia, digámoslo, desde la política de este indulto? Porque Ross Ulbricht, ahorita lo estaban ustedes, o lo estábamos básicamente describiendo, por los hechos, ¿no? Por las actividades que hacía por este portal. Sin embargo, tiene un gran grupo de seguidores, de fanáticos, principalmente partidarios del mundo de las criptomonedas, que lo ven a él como un referente. Un referente porque fue efectivamente de los primeros que impulsó mucho el usar las criptomonedas, el Bitcoin. Y para muchos, inclusive ahorita, pues ustedes lo dijeron en la introducción, desde 2015 fue condenado, ¿no? Una condena que muchos de esos partidarios consideraron excesiva porque a la luz de ellos no se trataba de un delito violento, porque fue acusado básicamente de narcotráfico, de lo que fue lavado de dinero, de piratería informática. Pero al final la pena se le considera excesiva para quienes ellos consideran pues un apasionado del libre mercado y de la privacidad. Entonces, a nivel de este mundo de las criptomonedas, de los llamados criptofanáticos, que para algunos así son denominados, Ross Ulbricht es un referente, es un estandarte de estos, y sobre todo tiene un particular adepto, que es Elon Musk.
Pues sí, no podía faltar el señor Musk en esta conversación. Y pues, ¿qué implica esto para la justicia en términos de crímenes cibernéticos?
Pues mira, es un gran golpe. A nivel de la justicia es literalmente un gran golpe, porque al final podemos cuestionar la pena. Podemos cuestionar a lo mejor la pena, que puede ser excesiva. El proceso de Ulbricht no fue, digamos, lo sencillo, fue bastante complicado, porque pues, efectivamente fue de estos casos que implican el demostrar, el acreditar conductas que se verifican en el ciberespacio, cosa que siempre es complicada, y sobre todo que durante el proceso los fiscales atribuyeron o señalaron básicamente que Ulbricht también había hecho, pues digamos, lo que algunas alusiones o solicitudes básicamente para el asesinato de otras personas, en particularmente 6 personas. Sin embargo, durante el proceso nunca se acreditó, o sea, no lo pudieron probar, pero vaya, la acusación ahí quedó, ¿no? Entonces, se vuelve complicado. Ahora tenemos otro caso muy singular en el que también habrá que estar pendientes en los, pues digamos, no nada más días, sino meses por seguir, que es el de Roger Ver. ¿Quién es Roger Ver? En este caso, pues es un, lo podemos denominar, ex ciudadano norteamericano, porque renunció a la ciudadanía y adoptó la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves, una pequeña isla en el Caribe, pero que también fue de estos que ya han incursionado mucho en el tema de las bitcoins y defraudó al fisco norteamericano por $48 millones, y ahora se encuentra detenido en España. El gobierno de Biden ha solicitado también su extradición. Elon Musk ha compartido extraoficialmente que ha solicitado a Donald Trump que también se detenga el proceso contra Roger Ver. Entonces, vamos a ver muchos problemas de este tipo en la actualidad.
Justo eso iba enfocada a mi siguiente pregunta. Entonces, ¿esto sí va a influir a otros casos similares? ¿O sea, este precedente sí pues queda anotado para la historia? Que básicamente, si apoyas a las criptomonedas, pues vas a tener una cierta inmunidad por parte de la administración Trump.
Exacto, es lo que tristemente vemos en cómo la política ahí sí vicia efectivamente a la implementación de la justicia, porque Estados Unidos, a ver, ahora con el segundo mandato de Donald Trump, él quiere que Estados Unidos se convierta en esta especie de referente de las criptomonedas. Recién ayer emitió también me parece que es otra orden, en el que señala la creación de este grupo de trabajo especializado para crear nuevas regulaciones en el mundo de las criptomonedas, y nombra a David Sacks al frente de este grupo, ¿no? Que es un ciudadano también, digamos, lo transnacional, porque es de origen sudafricano, pero ya es norteamericano, y que fue un inversor de PayPal. Entonces, vamos a ver también mucho este juego, efectivamente, en el mundo de las criptomonedas, porque además las criptomonedas, tristemente, se han empleado mucho en los últimos años para efectivamente encubrir actos delictivos, principalmente lo que es lavado de dinero, y otro muy peligroso, que es el financiamiento al terrorismo. Entonces, ahí es donde estamos justo en una línea pues muy problemática, en la que pues efectivamente, a ver, no se va a poder indultar a todos estos personajes, no se les va a poder a lo mejor en algún momento perdonarles el proceso o darles rienda suelta. Entonces habrá que estar pendientes sobre todo de las nuevas regulaciones, o sea, qué va a querer aportar Estados Unidos realmente. Es lo que va a haber determinados en los próximos años, no solamente meses, sino años, porvenir de este mundo.
Sí, y bueno, el tiempo se nos acaba, pero rápidamente te pregunto, pues un poco hablar de la hipocresía, ¿no? Porque el lunes declara como organizaciones terroristas a cárteles mexicanos y al día siguiente pues indulta a alguien que básicamente, en términos estadounidenses, pues era un drug dealer. No sé qué opinión te merece esto.
Exactamente. A ver, también lo de la denominación de los cárteles como organizaciones terroristas atiende a un desconocimiento de lo que es el derecho penal internacional como tal, ¿no? El de cómo realmente desenvuelven las actividades delictivas. O sea, efectivamente, los cárteles son una amenaza a la economía nacional, pero ellos no tienen una base ideológica, ¿no? Entonces, aquí vemos nuevamente cómo es la política, y lo señalas muy bien, una parte entre, diría yo, ignorancia e hipocresía. Porque al final es vender mucho esta postura de ser, y lo dijo inclusive muchas veces Trump en sus discursos, que él iba a ser un dictador el primer día, ¿no? Y que iba a actuar como un dictador. Y estas órdenes nos lo demuestran, ¿no? Estas posturas un poco radicales, pero que al final carecen muchas veces de sustento, principalmente desde la parte jurídica.
Muchísimas gracias, Jesús, por estos minutos. Esperamos seguir pudiendo platicar contigo en otra ocasión. Él es Jesús Coronado, abogado y conductor del programa Turing aquí en Ibero 99. Y con esto nos vamos al único corte de este programa. No le cambie, volvemos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Les recuerdo las vías de contacto. El número de la cabina es 55-529-2599. Nos pueden escribir al @Ibero99FM usando el hashtag Tengo Otros Datos. Vámonos pues con el siguiente tema, Camila Solís.
Tengo Otros Datos.
El día de hoy platicaremos con Armando Rodríguez, que es maestro en estudios en relaciones internacionales por la UNAM, consultor y analista sobre seguridad nacional, crimen organizado, migración, violencias contra periodistas y violencia política. Y lo que nos importa mucho hoy es consultor para Agenda Migrante. Armando, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues bueno, el tema de hoy, un tuit ayer a la noche, a 11:30 de la noche, de Carolina Leavitt. La administración de Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales criminales, incluido un presunto terrorista, 4 miembros de la pandilla Tren de Aragua y varios ilegales condenados por delitos sexuales contra menores. Este es un tema que desde el lunes empezó a rondar la opinión pública de una forma muy, muy agresiva, puesto que el lunes empiezan a firmar decretos presidenciales de la nueva administración sobre migración. Esta operación que está describiendo Carolina Leavitt, una operación que genera controversia, por el alcalde de Newark, Ras J. Baraka, espero haberlo pronunciado bien, denuncia que agentes del ICE llevaron a cabo redadas en un establecimiento local, deteniendo no solo a residentes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses. Se presume por ahí a un veterano de la guerra sin presentar una orden judicial. CNN informa que se estaban enviando 4 aviones en total, 2 C-17 y 2 C-130 a San Diego y El Paso para apoyar los vuelos de repatriación, según declaran los altos cargos militares a la prensa. Estos primeros vuelos salieron del Biggs Army Airfield con destino a Guatemala el jueves y entre 75 y 80 guatemaltecos ya fueron repatriados en estos primeros vuelos. Sin embargo, también hay mexicanos y hay migrantes de distintas partes del mundo que ya se encuentran dentro de los primeros indocumentados regresándose a sus países o regresando a países santuarios. Y hay muchas, muchas cosas de las que podemos hablar acerca de estas detenciones. La primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿qué implicaciones tiene que sean militares los que están a cargo de estas detenciones?
Bueno, pues en principio lo que hace la propuesta de Trump con relación a involucrar a las Fuerzas Armadas en toda esta nueva política migratoria es que pues va a llevarse a cabo lo que denominó emergencia nacional en la frontera con México. Y esto lo que conlleva por una parte es que pues los militares se van a encargar de reforzar la vigilancia con toda la tecnología y la capacidad de despliegue logístico que tienen. Ya hemos visto las imágenes, pues parece una frontera en guerra, en realidad empieza a lucir así. Esto además implica que las los elementos tanto de la Guardia Nacional como del ICE pues se van a dedicar a hacer las redadas ya en las zonas urbanas y semirurales, en los campos, en las industrias de construcción y demás, para buscar justamente a las personas migrantes que están en situación irregular o que tienen diversos tipos de condiciones que los hacen vulnerables a este tipo de deportaciones. Entonces, se está implementando de manera pues muy agresiva una política en donde la presencia de las Fuerzas Armadas agrega un factor de persecución, agrega un factor de miedo, que es fundamental dentro de esta estrategia de Trump y que permite además pues utilizar de manera más eficiente desde su perspectiva a las otras instancias de gobierno, como decía el ICE particularmente, para estas tareas de búsqueda y de persecución contra migrantes de diferentes países, ¿no? Entonces, creo que esta parte del miedo es muy importante porque además se sostiene con la narrativa que ha utilizado Trump desde que ganó las elecciones en noviembre pasado, pero sobre todo con las acciones puntuales que tanto Thomas Coman como Stephen Miller pues han anunciado todos los días, ¿no? Durante esta semana, todos los días aparecen en Fox, particularmente en Fox News, y señalan pues que están persiguiendo a personas migrantes con características muy particulares, como el que sean sospechosos de estar como en condición irregular en el país, además de que han cometido algunos delitos. No hay pruebas, no hay juicios, no los llevan a las cortes, sino que llevan a cabo un proceso acelerado de deportación, y esto lo que ha generado es un miedo muy importante y un estrés y una tensión grave sobre las personas migrantes que ya empezaron a dejar de ir a las escuelas, ya empezaron a dejar de ir a sus trabajos. Algunos, como bien decías, empiezan incluso a buscar regresar a México. Entonces, pues es un estado de alarma, de tensión y de, repito, de mucho miedo, que se abona con la narrativa y con la presencia de las Fuerzas Armadas en el terreno.
Hago un hincapié histórico. Cuando hay gobiernos que suscitan muchísimos actos de miedo, es porque también hay una gran agenda propagandística detrás. El tiempo apremia muchas veces y esta vez también. Una última pregunta. ¿Qué tenemos que esperar, ciudadanos mexicanos, de las acciones precisas que tiene que tomar las agencias de migración en nuestro país, en la frontera, la colaboración?
Pues mira, tenemos que esperar una política integral y una acción estratégica. En principio, por política integral me refiero a que, si bien el gobierno mexicano ha implementado ya esfuerzos importantes enfocados en la recepción de las personas que están siendo deportadas y que se espera que sea en mayor cantidad en las siguientes semanas, me parece que no es suficiente, que es importante avanzar hacia un enfoque de inclusión en donde se les incluya a todas las personas deportadas, en principio, mexicanas, tanto en temas laborales como financieros, educativos y de salud. El programa que hasta ahora se ha anunciado, repito, se ha enfocado en la recepción y en una primera atención, pero tenemos que pensar en el mediano y largo plazo para incluir a todas estas personas. Pues hay que saber qué tipo de experiencia y trayectorias laborales tienen que puedan contribuir de manera contundente a la economía, pero también a sus comunidades. Entonces, eso es por una parte, ¿no? Y en términos estratégicos, pues sabemos que el tema de la migración está vinculado a la seguridad y al comercio. Entonces, creo que también ahí se tiene que empezar a negociar de manera más amplia. Hasta el momento solo se sabe que han tenido interlocución con el secretario de Estado, Marco Rubio, pero es necesario ampliar esta interlocución con los actores estratégicos del gabinete de Trump.
Apenas llevamos, no ha sido ni una semana de la administración de Trump y han habido grandes, grandes golpes a problemáticas que son sumamente importantes todos los días para este país y para el mundo. La migración, nunca se puede dejar de hacer énfasis en que sean cuales sean las condiciones de migración, hay que ser empáticos con las personas, nunca sabemos qué historias traen detrás y cómo es que llegaron a nuestro país, sobre qué condiciones. Armando Rodríguez, maestro en estudios en relaciones internacionales por la UNAM, consultor para Agenda Migrante, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos.
No dejaremos de tocar durante estas semanas y el tiempo que sea necesario la situación de migración en Estados Unidos y de nuestros hermanos migrantes en el mundo.
Gracias, Camila Solís. Vamos con la siguiente parte de este programa que nos gusta tanto.
Extracto.
Extracto. Día. El Amainil. El disco más relevante de la semana.
Leonardo Espíndola, bienvenido a cabina otra vez.
Gracias, Vivi Lara. ¿Cómo estás?
Ay, muy bien, ¿y tú?
Bien, perdón por hacer ruido antes de entrar en la sección. Una disculpa si estaban escuchando.
Hola a todas. Leo, cuéntanos, ¿cuál es el extracto de la semana?
El extracto es el segundo disco de la colombiana Ella Minos, que hace música electrónica. Ella debutó en el 2020 con un disco que se llama Acts of Rebellion, que la verdad es que yo... Me gustaba mucho por la pandemia, como que le agarré muchísimo cariño en ese primer año y pues fue un poco mal timing, digo, nadie estaba esperando que hubiera una pandemia mundial, pero no le fue tan bien porque justo su disco estaba hecho para escucharse en vivo y no había lugares para tocar. Entonces ahorita es como un reinicio un poquito de lo que hizo en el 2020. De hecho, sí, a mí me gusta esta cosa de comparar a veces portadas y ver qué tiene que ver con la música. Y si comparan la portada del primer disco, que es como completamente oscura, sale ella cubriéndose la cara, tiene como nada más un cuadrito de color. Ahora sale en un fondo así blanco con la luz intensa y sale como pues, mostrándose por completo. Y tiene un poquito que ver con la personalidad que tiene en el disco también. Antes susurraba muchísimo, como que le daba pena, bueno, no sé si pena en realidad, pero como que no soltaba eso de ponerse a cantar por completo. Estaba como haciendo en esta mezcla de inglés y español canciones que sí entraban en lo pop, pero como que no se soltaba a hacer coros un poquito más desarrollados. Y ahorita ya se siente mucho más libre en esa parte. También como en la parte de la electrónica, sigue teniendo como una estructura pop, pero sigue clavándose también en ciertos momentos, que creo que es lo que más me gusta, que tenga este balance, como que es fácil de escuchar, pero si les gusta también la electrónica un poquito más densa, es un muy buen álbum.
Muy bien, ¿cuánto dura el álbum?
Ay, el disco debe durar por ahí de los 30 y tantos minutos.
¿Entonces va a sonar completo?
Completo, presentado por Valentina Martínez, que pueden escuchar en Ibero.2.
Ok.
Pero sí, sí, sí da tiempo para escuchar el disco completo. Dura 33 minutos exactamente.
¿Cuándo lo vamos a poder escuchar? Cuéntanos.
Hoy el domingo a las... Bueno, hoy a las 7 de la noche, el domingo a las 9 en la repetición. Y se los recomiendo mucho, ¿eh? Si no lo han escuchado.
¿Qué canción escogiste para ponernos ahorita?
Elegí Onwards, que es un poquito como sobre... Bueno, habla sobre quemar todo lo que ya tienes construido y empezar de cero otra vez, que me gusta esa idea también.
Tania Villacampa por acá celebra que hayas escogido esa canción. ¿Cuál es tu canción favorita, Leo?
¿Ah, la mía?
Sí, la tuya.
Ya sé. ¿De toda la vida o del disco?
No nos importa.
Ah, yo pensé que de Tania, esperando así.
Okay.
Tania es burócrata, ella no tiene voz ni voto.
Ella es, exacto.
Creo que me gusta mucho la mezcla de las dos primeras canciones, porque el intro es instrumental y se liga con el segundo track, o sea, es Abrir Monte y Broken, que es uno de los sencillos del álbum. Esas dos canciones juntas me gustan mucho.
Súper, pues muchas gracias, Leo, ya estaremos escuchando el extracto.
Gracias a ustedes.
Entonces nos vamos con...
Onwards, de Ella Minos.
Onwards de Ella Minos, esta canción que realmente nos puso a bailar a todos aquí en cabina. Ahora sí nos gustó mucho el extracto, gracias Leo Espíndola, ahora sí lo disfrutamos muchísimo. Y vámonos con la sección favorita.
Le hizo falta tantita madre.
Le hizo falta tantita madre, adivinen a quién, a la ya muchas veces nominada Sandra Cuevas. La querida Sandy Caves el día de ayer... tuiteó lo siguiente: el día de hoy le dediqué a la marca hashtag Sandra Cuevas Galería de Arte de la empresa SC Diamond Group. Me tocó supervisar, hacer inventario, recibir nueva obra para venta y realizar propuestas de exposiciones en algunos puntos de la Ciudad de México. Invierte en arte, hashtag Sandra Cuevas. Y sí, la querida Sandra Cuevas nos mostró un video de ella caminando por la Galería de Arte, mostrándonos las obras que tiene por ahí. Y aquí Camila Solís está alzando la mano porque quiere hablar. Dime, Cam.
Es que hay una explicación, señorita Sandra Cuevas. Tendría que ser más inteligente antes de que dé pruebas suficientes para que la auditoría superior de la Federación. Porque es muy normal que de repente gente que se hace de recursos no muy comprobables abren galerías de arte porque son súper, súper excelentes lugares para hacer lavado de dinero. Así que, señora Sandra Cuevas, por favor, sea más discreta a la hora de demostrar sus cochinadas. Y oigan, hasta eso también tendremos que decir que algunas piezas de Sandra Cuevas podrían entrar a la siguiente exposición de Zona Maco.
Ahí veremos a Sandy Caves.
De perfil, la señora Cuevas, claro.
Bueno, no solo la Zona Maco, sino es al Art Week. Entonces, si es que le gusta tanto el arte, la quiero ver en todas las presentaciones que va a haber esa semana, que son un buen.
No sé. ¿No?
Me gustaría, pues ya tiene su galería, entonces me gustaría verla ahí y ver realmente si le gusta el arte o no.
Yo le propongo a algún artista que le regalen a la querida Sandra Cuevas una lavadora lavando dinero. A lo mejor se vuelve parte de su exposición en su nueva galería.
Bueno, está bien. Pero sí, la nominada de hoy es Sandra Cuevas, que por cierto, yo de verdad les invito a ver el video de Sandra Cuevas caminando por su galería de arte, porque me parece muy... Yo la verdad, yo no creo que esté haciendo inventario a la Sandra Cuevas, porque nada más la ves caminando y revisa sus hojitas, pero no lee nada, nada más ve su hoja y vuelve a ver la pintura y camina otra vez.
Yo creo que ve cuánto cuesta y dice, ah, sí, es mía.
Y la dice,
que
claro, sí, es mía. Sí, sí. Ya, y la gente, me parece muy gracioso este como fenómeno que ha hecho Sandra Cuevas, que al parecer hay muchas personas enamoradas de Sandra Cuevas y le ponen, por ejemplo, aquí un tuitero le pone, cómpreme at Sandra Cuevas, yo soy una obra de arte. Y he visto muchos comentarios que realmente algo tiene Sandra Cuevas. A mí me parece muy gracioso, no sé qué opinan ustedes.
A mí Sandra Cuevas, hola a todos, soy Silvia Dicci, ya había hablado unas pocas palabritas en el aire, pero les comento un poquito que a mí Sandra Cuevas se me hace un poco graciosa en sí, ¿no?
Es todo un personaje, tiene, Sandra Cuevas.
Tiene ahí varias marcas ya registradas, hace un rato me metí a su página web y la verdad es que sus logos también me dieron mucha risa. En sí, es toda una estrella cómica y bueno, en fin. Por eso es que quedó aquí hoy en el Tantita, ¿no, Vivi?
Así es, por eso hoy Sandra Cuevas. Lucy, ¿qué pasó? Dinos.
Oye, ¿y se acuerdan que a principio de año ella había publicado también en redes sociales como su lista de propósitos para 2025?
¡Claro! Su maestría, ¿no?
¿Estará la Galería de Arte en esos propósitos?
Yo no recuerdo la Galería de Arte en esos propósitos. No, recuerdo que quería estar más fuerte, más estar en su mejor forma, más tonificada. Eso lo recuerdo mucho. Pero no recuerdo su galería de arte, a lo mejor es un propósito que nació después.
Sí, pues apenas llevamos 24 días del año, entonces mucho puede pasar.
Mucho puede pasar, en verdad, es que enero se siente muy largo, oye. Enero yo siento que ya estamos en marzo y no, seguimos en 24 de enero, todavía ni siquiera se acaba.
¿Cuál habrá sido cada uno de los deseos, cada uva que se comió Sandra Cuevas, qué deseo habrá tenido?
Estar más tonificada, tener una galería de arte.
Terminar la maestría. Tener los útiles más bonitos.
Claro, claro.
Fortalecer Diamond Group también estaba en
claro,
su lista.
Claro, claro.
Volverse bestie de Felipe Calderón.
Órale.
Ay, Sandra Cuevas.
Pues sí, definitivamente la querida Sandy Caves es todo un personaje que nos ha hecho reír muchas veces, que cuestionamos muchas cosas que hace Sandra Cuevas, pero también... Ah, acabo de ver que tuiteó. Bueno, no, lo tuiteó ayer, pero tuiteó. Aunque se burlen de ti, aunque te llamen loco, aunque nadie crea en ti, ten fe y no te rindas nunca. Iremos de victoria en victoria.
No, hombre.
La galería se llama Victoria.
Se llama en realidad Sandra Cuevas Galería de Arte.
Sí me la creí.
Yo también me la creí.
Muy motivacional, mi querida Sandy.
Muy
¿no?
motivacional. Y de verdad... Si ustedes no han visto la cuenta de Twitter de Sandra Cuevas, de verdad, les invito a que se den una vuelta, se van a reír un poquito.
Da risa, en serio.
Sí, de verdad, es graciosa Sandra Cuevas y creo que todos los políticos terminan haciendo un personaje para acercarse más hacia la población. Yo no sé si a Sandra Cuevas esté funcionando, pero por lo menos ya le tuitean cosas de que están enamoradas de ella, ¿no?
Ay, es que yo creo que la verdadera pieza más importante de la galería de Sandra Cuevas es Sandra Cuevas.
Definitivamente.
¿Sabes? Me la puedo imaginar 100% de que poniéndose en una mampara, sosteniendo, no sé, tal vez una balanza de la justicia y del otro lado algo representativo a cualquiera de los partidos a los que le vaya a chapulinear en ese momento, y en una foto, y poniéndose detrás una bandera de México, tal vez. ¿Qué más sería algo así como para enmarcar la belleza del personaje de Sandra Cuevas?
Sus útiles.
Claro, claro, ¿no? Y en el piso tendríamos que encontrarnos estos resaltadores, marca Sharpie de los más bonitos.
Yo diría que también algo importante y que está como engranado en mi memoria por siempre es su presentación de su fallido partido Asociación Civil. No sé si ya declararlo fallido, ya no supe más.
No, no sé si declararlo fallido, pero porque no estoy segura,
exacto,
en qué quedó.
¿Existió,
no sé
en qué, acaso?
Exacto, no sé cuáles fueron los términos correctos.
Era,
pero
algo de la familia, ¿no? Se llamaba algo así.
Amor y
tintes panistas.
Pero bueno, tenía nombre como de asignatura de reflexión de la Ibero.
Claro, definitivamente. Si usted ha tomado clases de reflexión en esta universidad, sabrá de qué estamos hablando, pero así se llaman.
No, pero lo que se quedó grabado en mi memoria fue cómo entró como con Eye of the Tiger, casi que yo pensaba que estaba volando como Patrick,
como así, como
Patrick Estrella en Bob Esponja, que trae los taconzotes. Yo juré que así era, pero ya después viví en la imagen y me di cuenta que no, pero es que era el momento de Sandy
por Pierce. La familia y la seguridad de México.
Es inolvidable aquella presentación en donde Sandra Cuevas, yo creo que le dijo a sus asesores de imagen de que, hey, quiero el espectáculo más perro que has visto en tu vida. Y los asesores de imagen dijeron, ¿sabes a quién le vamos a copiar? A las mega iglesias gringas, a las tejanas, en donde sacan así a la gente volando y espectacular. Y dijo Sandra Cuevas, es que, obviamente, yo también, o sea, esto es una revelación para la nación. Y bueno, pues creo que se quedó en una revelación el producto de partido,
sí,
de la
no
querida
sé,
Sandra
pasó.
Cuevas.
Ahora mucha ya me risa. Entró la duda de eso.
¿Será que el Frente Cívico la adoptará?
Pues quién sabe.
Es posible.
¿Es posible?
Yo creo que sí.
No, no, aquí hay un debate interesante. Yo también tengo ahí mis reservas de si el frente cívico tendría una figura como Sandra Cuevas. Pero bueno, esas son preguntas que iremos respondiendo más adelante, porque muy seguramente van a haber muchas más nominaciones de la querida Sandy Capes a esta H sección del Tantita Madre.
Así es, ya tendremos a Sandra Cuevas, como el año pasado, muchas veces nominada. Tendremos a otros nominados durante las siguientes semanas. Agradecemos a Silvia Dicci, a Lucy Panqueva, a Diego Ruiz, Tania Villacampa en controles, Ana Lauzi Talán, Sebastián Erdmenger en la producción, Camila Solís, híjoles, que ahora sí se me olvida, Samuel. Son muchísimas personas las que estuvieron en producción el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta aquí llega el Tengo Otros Datos de el día de hoy. Nos escuchamos el lunes con Sebastián Erdmenger. Yo soy Mariana Lara y adiós, muchas gracias por escuchar Tengo Otros Datos.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.